de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Bancarización no se implementa en la forma y el momento adecuado, afirman ciudadanos de a pie.
Los apagones vuelven a afectar a los cubanos en medio del intenso calor.
Sin noticias de la presa política trans Brenda Díaz por más de 3 semanas, así lo denuncia su madre.
Niegan nuevamente visita familiar a prisionero de conciencia José Daniel Ferrer.
Reitera la patrulla fronteriza de Estados Unidos que la frontera con México está cerrada.
Y Fiscalía de Colombia revela presunto plan de atentado del ELN en medio de la tregua. La guerrilla lo desmiente.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias, como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles, ya 9 de agosto de este año 2023. Y aquí se encuentra el equipo listo para este informativo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan de...
Cuba tendrá apagones en el 16% de su territorio en la tarde-noche de hoy, marcando un segundo día consecutivo de afectaciones, según anota la agencia EFE, basado en las cifras ofrecidas por las autoridades cubanas. Según la Unión Eléctrica, la afectación del martes se prolongó por todo el día con un máximo de 571 megavatios, cerca del 12% del país.
La empresa estatal estima para esta jornada un déficit energético de al menos 500 megavatios en el horario pico. Los cortes en el suministro eléctrico han provocado el descontento popular y fueron una de las causas de las masivas protestas antigubernamentales del 2021.
Y reportan largas jornadas de apagones en Cuba en medio del verano caluroso. José Luis Ramos informa.
Aquí lo quitan 4 o 5 veces al día y por la madrugada también.
Se quejó Lourdes Díaz Esquivel, residente en el poblado de Santiago de Las Vegas, en el poblado municipio Boyeros, de los apagones que ocurren a cualquier hora del día, según dijo a Martín Noticias.
Santiago se divide en varios lugares. Cuando me la quitan a mí, se la ponen otra gente y así. Van intercalando. Ya hace rato que está pasando eso. La quitan 15, 20 minutos y la vuelven a poner. La quitan de nuevo y así. Así se pasa todo el día. Yo la quitan a cualquier hora y así. Es por ratico. Los calores que están haciendo que son horribles. Horribles. Mosquitos, pero si la gente coge dengue, no. Es fácil, la verdad.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, prometió en el mes de mayo una mejoría en el sistema de generación eléctrica para junio, julio y agosto, los meses más calurosos en el país. Pero la situación no mejora, señaló desde La Habana Miriam Leiva.
Apenas ha comenzado el mes más difícil del verano, de las vacaciones y de todo lo que dijo el gobierno que se había preparado para resolver, y explotaron todas las termoeléctricas, la Rentec se suponía que estaba resuelto más o menos aquello. Hoy es un caos, una patana que era la que tenía que estar aquí trabajando y supliendo eso, no tiene combustible. Ponen parchecito, toman medidas arbitrarias.
El sistema eléctrico nacional atraviesa una precaria situación, con frecuentes fallos y roturas en las 7 centrales termoeléctricas terrestres, con años acumulados de explotación, informó la agencia EFE. Lisandra Rivera, desde Santiago de Cuba, dijo que los cortes de electricidad se producen varias veces al día.
Mi casa queda en alto y yo diviso unos cuantos lugares. Para donde quiera que miraba, no había corriente. De las 12 del día hasta como 30 minutos antes de las 6 de la tarde. De ahí la quitaron a las 10 y pico de la noche y llegó a las 3 y 28 de la mañana.
La crisis de energía en Cuba se combina por déficit de petróleo y por severos problemas de generación de electricidad, según expertos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
También en Cuba nos llegan las informaciones de que persisten los maltratos en contra de los presos del 11J en las cárceles. Tomás Cardoso recogió esta información.
Continúan los abusos, violaciones jurídicas y las precarias condiciones que enfrentan en los penales cubanos los presos políticos condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio. En la prisión de Boniato se encuentra en precarias condiciones, sin alimentación, tampoco medicamentos y asistencia médica especializada, el preso del 11J, Jorge Luis García García, condenado por participar en la manifestación en el municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Informa su hermano Daniel García García, que acaba de visitarlo.
Las condiciones ahí son muy difíciles. La alimentación es muy mala. Incluso mi hermano pasó unos días con fiebre la semana pasada y lo único que pudo aliviarle fue un baño de agua, porque no había ningún tipo de medicamento para darle. Hace unos días atrás eran las 8:30 de la noche ya prácticamente y no habían dado nada de comida. Lo único que le dieron fue un huevo hervido y una calabaza. Y que dice que la calor es insoportable, que le dan una pastilla de jabón al mes y no le alcanza porque sudan tanto. Y me lo dijo mi hermano, aquí no estamos muriendo de hambre. Es una injusticia lo que están haciendo.
Por su parte, el también preso político, el sacerdote Yoruba, Loreto Hernández, quien pasó más de un mes internado en el hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara, ya fue regresado a la prisión, nos dijo el periodista independiente Guillermo El Sol.
El caso de Loreto Hernández García fue sacado de la sala de penal y regresado a la prisión de Guamal. Es otro que se encuentra en un estado de salud bastante deplorable.
Mientras que Javier Delgado Torna sigue en la sala de penados del hospital Arnaldo Milián, donde su hija Adriana Delgado tiene que acudir para llevarle todos los medicamentos que logra resolver en la calle ante la escasez de fármacos en ese centro de salud. Y ya la familia hizo una petición al Tribunal Municipal solicitando su liberación por razones de salud. Explica Guillermo.
Se puso el recurso de súplica el viernes y estamos a espera de que el abogado acabe de dar una respuesta. Vamos a ver qué dice el tribunal. No sabemos exactamente cuántos días hábiles necesitan y entonces hay que esperar a ver qué resultado van a dar. Pero bueno, sabemos que al final de todo esto, quien rige, quien decide, no es el tribunal, porque el tribunal es un subordinado de la seguridad del Estado, que es quien al final decide si Javier va a seguir en prisión o si lo van a retornar a la casa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde hace 23 días, la mujer trans presa política Brenda Díaz no se comunica con su madre desde la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque. Desde esa provincia, Ana María García dijo a Radio Martí que le preocupa la salud de su hija, ya que la última vez que la pudo ver tenía su sistema inmunológico debilitado.
Bueno, con Brenda no me comunico desde el día 17 de julio que fui a la visita, pero antes de la visita hacía como 9 días que tampoco ella apenas me llamaba. 2 días antes de la visita fue que me llamó. Cuando yo fui a la visita el día 17, ella me estuvo diciendo que tenía un CD4 bajo, que la doctora se lo había dicho, que tenía que alimentarse bien respecto a proteína, y pero bueno, no sé todavía en la situación que está, si eso le ha seguido bajando, si ha mejorado, que yo digo que haya mejorado, porque si no tiene alimentación, no tiene por qué haber mejorado. Al bajar los CD4 es como que las defensas están bajas, que el cuerpo no tiene defensa y puede tener una recaída. Un catarro, cualquier cosa que tenga su cuerpo, no lo asimila la enfermedad y puede tener una recaída que puede ser hasta mortal. Yo supongo que no haya mejorado, porque ¿qué pasa? Que no tiene la alimentación que debe tener ahí. Dice que lo que le están dando es como una masa de croqueta, que dice que le echan agua y la hacen como si fuera un picadillo. Y dice, mamá, yo eso no me lo puedo comer. Bueno, Brenda está en una prisión donde es para personas con VIH, una prisión que es mixta. Ahí hay reclusos en peores condiciones que Brenda y ahí están. No tienen la atención médica requerible ni la alimentación que deben tener, siendo una prisión hospital.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena. La transexual Brenda Díaz fue juzgada por las autoridades con su nombre legal Freddy Luis, acusándole de haber lanzado piedras contra una tienda en divisas y de robo de artículos.
Y por quinta vez, las autoridades cubanas niegan la visita familiar al líder opositor José Daniel Ferrer García, quien se encuentra confinado en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba. Desde ese penal, la doctora Nelva Ismaray Ortega denunció la situación de su esposo a través de un video enviado a Martín Noticias.
8 de agosto del 2023 nos trasladamos hacia la prisión de Marverde para la visita familiar. Por quinta vez, las autoridades penitenciarias, la seguridad del Estado, nos han impedido nuevamente el que se dé la visita familiar. No solamente se está violando ese derecho, sino el pasado día 4 se violó el derecho de la visita matrimonial y el pasado día 6 se cumplieron 5 meses exactamente desde la última llamada telefónica que realizó mi esposo. No solamente le están privando de su libertad durante todo este tiempo, ya 2 años, pues es una persona inocente, sino que también están violando el derecho que pueda comunicarse con su familia, que podamos escucharle, que podamos tener contacto, que sus hijos puedan tener contacto con él. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos. Hoy nada más, como las veces anteriores, nos permitieron entregar las habas. No hemos podido ver a mi esposo. Nuevamente nos tienen con la excusa de que para la próxima vez, si aceptan una propuesta que están haciendo, nos darán la visita.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido cuando intentaba sumarse a una de las protestas de descontento popular en Santiago de Cuba el 11 de julio de 2021. Tras su arresto, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en el 2020 que Ferrer García cumplía sin internamiento.
Las autoridades policiales de Arroyo Naranjo, en La Habana, pidieron disculpas a Janice Ladies Ríos Pau, la madre de una niña pequeña citada a declarar este martes en la unidad de la Policía Nacional. Yolanda Huerga conversó con la madre de la menor.
Leady Catalaya Naranjo Ríos, de 3 años, fue convocada a presentarse en la estación del Capri mediante un papel escrito a mano entregado por el jefe de sector de la barriada La Guinera, donde reside la familia de la menor.
Yo me incorporé a la unidad policial del Capri a 2:30, que era la situación supuestamente de mi hijo. Ya cuando él llega, no habló conmigo dentro de la unidad, salimos y me explica que esto fue un error que me está pidiendo disculpas.
Relató la madre de la pequeña, Janice Ladies Ríos Pau, esposa del preso político Idael Naranjo y hermana de Yerandis Ríos, dos participantes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, que fueron condenados a 10 y 14 años de privación de libertad por el delito de sedición.
Me dicen, lo único que nosotros queremos es brindarle una ayuda como le hemos brindado a todos los familiares de La Guinera. Yo le dije, bueno, la única ayuda que yo necesito es la libertad de mi inocente.
La notificación oficial había llegado el lunes a la dirección de la abuela paterna, Minerva Pérez.
La que sí sintió impacto fue porque al entregar solo un policía y estando lejos de la niña, porque ella pensó lo más malo, y ella le subió la presión.
A raíz de la citación, la abogada Laritza Diversen, del Centro Cubalets, precisó que incluso si se trató de una confusión, ello solo podría explicarse por la falta de supervisión de los actos de las autoridades policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deporte. El cubano Jorge Soler es el héroe en triunfo de los Marlins frente al Cincinnati. Mañana se inician los cuartos de final del Mundial Femenino de la FIFA, España versus Países Bajos. Y el cubano Yandy Díaz tiene 4 hits en un triunfo del Tampa Bay sobre los Cardenales. Así que de esto y mucho más, más adelante en Los Deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reiteró que la frontera no está abierta a la migración irregular después de que unos 1,000 migrantes se agruparon cerca de la frontera frente a El Paso, en el estado de Texas, tras difundirse rumores falsos en las redes sociales de que Estados Unidos permitiría la entrada. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Unos 1,000 migrantes se reunieron el martes a lo largo de la frontera de Estados Unidos en la ciudad Juárez, en el norte de México, justo enfrente de la ciudad de El Paso, Texas, luego de que se difundieran rumores falsos a través de las redes sociales y entre las personas de que Estados Unidos permitiría la entrada. Como resultado de los rumores, la patrulla fronteriza ha vuelto a repetir que la frontera no está abierta a la migración irregular. Sean Coffey es agente de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas.
Don't listen to the lies of smugglers. U.S. immigration policies have not.
Él hace un llamado a que la gente no escuche las mentiras de los contrabandistas, que las políticas de inmigración de Estados Unidos no han cambiado. Según el título 8, las personas que lleguen sin autorización estarán sujetas a expulsión y los no ciudadanos podrán ser devueltos a su país de origen. Dice que a las personas que son expulsadas se les puede prohibir el reingreso durante 5 años, que las personas deben confiar solo en la información oficial del gobierno de Estados Unidos, no en los rumores de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. Algunos de los migrantes en la frontera dijeron a la agencia Reuters que habían estado esperando durante semanas para asegurar citas para solicitar asilo a través de la aplicación móvil CBP One y que estaban ansiosos por probar suerte en la frontera. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras aquí en Estados Unidos más de 200.000 personas carecen de la ciudadanía y viven en un limbo migratorio, las autoridades anuncian nuevos procedimientos. Desde Washington los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Un creciente número de personas que actualmente están en Estados Unidos se consideran apátridas debido a razones que van desde las guerras hasta la desaparición física de algunos países. Se calcula que aproximadamente 218.000 personas en los Estados Unidos no tienen ciudadanía en ninguna parte. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que está estableciendo nuevos procedimientos para aclarar qué significa apátrida para fines de inmigración. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional promete ahora esbozar ejemplos de información y evidencia que pueden usar los oficiales de ciudadanía e inmigración. La abogada de inmigración Margaret Stock se refiere al tema.
Ellos se quedan en el limbo, pero físicamente dentro de los Estados Unidos, y no tiene sentido que no tengamos una solución para esto. Así que te encuentras con un gran problema con las personas apátridas, donde simplemente no pueden probar que son elegibles para una tarjeta verde porque no pueden obtener los documentos de su país de origen.
Pero las personas apátridas tampoco pueden ser deportadas porque no tienen un país al que puedan regresar y no existe ninguna ley internacional que requiera que las personas tengan la ciudadanía de un país en particular. Aún no está clara la nueva política de Estados Unidos que permitirá a algunas personas apátridas obtener identificaciones emitidas por el gobierno o una autorización para trabajar legalmente en este país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En medio de una serie de procesos judiciales en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para el primer debate de candidatos republicanos partiendo como favorito en las encuestas. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
El equipo legal de Donald Trump y los fiscales federales que representan la acusación en el caso que investiga al expresidente de supuestamente interferir en el resultado electoral de 2020 comparecerán el viernes ante el tribunal para determinar qué información será pública durante el proceso judicial, según ha establecido la jueza federal Tanya Chutkan. Los miembros de la oficina de Jack Smith, el fiscal especial del Departamento Estadounidense de Justicia, solicitan la orden de protección sobre el caso para garantizar que Trump no haga públicas evidencias y pruebas confidenciales, con especial temor de que el exmandatario podría utilizar dicha información para intimidar a testigos clave en el caso. Por su parte, la defensa del acusado se opone a tal medida porque aseguran colisiona con el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda de la Carta Magna estadounidense. El expresidente Trump, quien no se espera que esté presente en la sala de tribunales el viernes, se declaró inocente, asegurando que es víctima de un complot y calificó los cargos de motivación política.
Lamentablemente somos una nación en declive y sin embargo persiguen a un presidente popular, un presidente que obtuvo más votos que cualquier presidente en función en la historia de nuestro país, con diferencia.
Sin embargo, parece que cada revés es un impulso para el candidato republicano que intentará regresar a la Casa Blanca y que por ahora y según las encuestas parte como favorito para las primarias de su partido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Con 20 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, tiempo de noticias de América Latina. La Fiscalía de Colombia denunció el martes un presunto plan del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, para llevar a cabo un atentado contra el fiscal general Francisco Barbosa y la guerrilla negó la acusación. El gobierno colombiano y el grupo rebelde tienen en vigor un cese al fuego de 180 días que comenzó el 3 de agosto. La Fiscalía dijo en un comunicado que tres fuentes de información provenientes de su cuerpo de investigación, la inteligencia militar y la policía judicial, indican que el ELN estaría preparando un atentado contra Barbosa.
La nota señala que cinco altos mandos de la guerrilla se reunieron en julio pasado en Venezuela, donde estaría capacitando a integrantes del ELN para atentar contra el fiscal y que realiza una investigación para corroborar esta información. La delegación de diálogos del grupo rebelde negó en redes sociales el supuesto plan y dijo que la denuncia de la fiscalía busca sabotear las conversaciones de paz.
Y mientras el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza una visita oficial a Cuba, desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo ofrece algunas reacciones de la oposición política.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, viajó a Cuba para afianzar vínculos políticos con La Habana. Dijo Cabello que Fidel les enseñó a enfrentar el llamado imperialismo.
Y mire que nos han atacado por ser amigos de Cuba. Bueno, que nos sigan atacando, porque eso a nosotros no nos importa para nada. Nosotros nos sentimos felices. Tenemos el corazón al lado de los cubanos.
Cabello viajó a Santiago de Cuba acompañado de cinco vicepresidentes y otros miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para el politólogo José Vicente Carrasquero, las visitas de Cabello a Cuba se han caracterizado por el secreto de los temas a tratar.
Los cubanos están cada vez más interesados en seguir escuchando, dando instrucciones de cómo manejar la situación política de Venezuela en los actuales momentos. En ese sentido, indudablemente Cabello no fue a llevar ayuda a La Habana, en todo caso fue a hacer una evaluación conjunta con los cubanos en la situación venezolana.
El analista político Alejandro Armas cree que la influencia del régimen castrista sobre el venezolano no llega al punto de seguir al pie de la letra sus indicaciones.
Yo veo esa relación más bien como una especie de quid pro quo, un intercambio, por el cual Venezuela manda recursos a Cuba, sobre todo recursos energéticos en forma de petróleo, y a cambio el régimen de Maduro recibe una especie de know-how, una especie de entrenamiento o formación sobre técnicas de control político y social.
Armas descartó que la visita de Cabello tenga como propósito enviar un mensaje a la oposición venezolana.
Cabello, con toda la plataforma comunicacional que tiene, puede hacer eso mismo desde Venezuela y reafirmar ese mensaje que él siempre tiene, como una especie de ala conservadora del chavismo, como representante de un ala que se opone a cualquier cambio democratizador.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en pocos días se deberá conocer la lista de los integrantes del nuevo poder electoral, precisamente en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales nombrado por la Asamblea Nacional para seleccionar a los candidatos calificados a integrar la directiva del Consejo Nacional Electoral, anunció que el jueves presentarán ante la plenaria del Parlamento la lista de 104 candidatos que superaron la fase de entrevista.
Para que conozca de los nombres que ya fueron preseleccionados, que pasaron todas las pruebas, y será la Cámara la que designe en un lapso que tiene de 10 días para escoger los nuevos 5 rectores principales y los 10 rectores suplentes.
Recientemente fue divulgada una lista que posteriormente fue depurada, pero miembros de la sociedad civil advirtieron que varios de los postulados incumplían normas constitucionales por estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre ellos el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, que ha inhabilitado políticamente a dirigentes opositores. Al respecto, César Pérez Vivas, candidato a la primaria presidencial en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las presidenciales previstas para 2024, estima que Amoroso podría ser designado presidente del Poder Electoral.
Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto.
Pero nosotros no debemos caer en la trampa de Maduro, que lo que quiere es que nos desmoralicemos y no vayamos a votar.
Sin exponer argumentos, los integrantes del poder electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia a los 12 rectores afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Analistas coinciden en que el gobierno busca crear desconfianza en el árbitro electoral para desincentivar el voto opositor. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos hablando de elecciones, pero en Ecuador, a pocos días de las presidenciales, y según las encuestas, más del 40% de los ecuatorianos no saben por quién votar. Los detalles de este Quito los tiene Giselle Jácome.
Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Y de estos, más de 600.000 son jóvenes menores de 16 años que están facultados para ejercer su derecho al voto y se han convertido en un segmento cortejado por los candidatos, dado que, según revelan varias encuestas, aún existe más de un 40% de ciudadanos que no han decidido por quién votar. Este porcentaje es alto, considerando que existen 8 binomios presidenciales y que ninguno supera el 25% de aceptación, según las muestras de las encuestadoras. Francis Romero, director de Click Research, empresa de encuestas, señala que hay otros temas que preocupan a los ecuatorianos en medio de esta elección.
Hoy, 9 de cada 10 ecuatorianos dice que la situación del Ecuador es mala. Y un 41% señala que no ha decidido. Tenemos un voto blanco de 3,21 y un voto nulo de 16,86.
El porcentaje de voto nulo también es uno de los más altos en intención registrados en los últimos años. Con este panorama, el debate del domingo 13 de agosto es decisivo para que los poco convencidos definan su voto. Los candidatos han volcado sus recursos a las redes sociales, donde exhiben sus propuestas en temas de seguridad, economía, política social, democracia y sostenibilidad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Doce 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Rusia afirma que dará una respuesta rápida y adecuada a lo que considera como amenazas a su frontera occidental. La AFP tiene este informe.
Las amenazas de los países occidentales en las fronteras de Rusia exigen una respuesta rápida y adecuada. Eso afirmó el miércoles el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, durante una reunión con altos cargos del ejército. La voluntad de Occidente de invertir una parte significativa de los recursos disponibles en Ucrania para volcar a su favor la situación en el campo de batalla crea graves riesgos de una nueva escalada del conflicto. Las amenazas a la seguridad militar de Rusia se multiplicaron en las direcciones del oeste y el noroeste. Un grave factor desestabilizador es la adhesión de Finlandia y a largo plazo de Suecia a la OTAN. Shoigu también mencionó como problemática la militarización de Polonia, que, bajo su criterio, se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. En los últimos meses, Varsovia ha firmado importantes contratos armamentísticos con Seúl y Washington, y Moscú la acusa de querer recuperar territorios del oeste de Ucrania.
Y los equipos de salvamento rescataron en las últimas horas a 442 migrantes irregulares en 9 embarcaciones precarias cerca de la isla española de Lanzarote, en el archipiélago de Canarias. Entre los rescatados hay casi medio centenar de menores de edad, entre ellos un bebé. Según el Ministerio del Interior de España, desde el 1 de enero al 15 de julio de este año, el número de migrantes llegados al país por vía marítima aumentó un 1% con 13.487 entradas en 642 embarcaciones precarias.
Y pasamos a China, donde las lluvias torrenciales dejan más de 60 muertos.
El barro y el agua todavía cubren amplias zonas de Suzhou, en el suroeste de Pekín. Esta ciudad, en la provincia de Hebei, fue una de las más afectadas por las lluvias torrenciales que azotaron el norte de China en los últimos días. Algunos reportes sugieren que esta provincia cargó con el peso de la decisión del gobierno de desviar el diluvio lejos de la capital, lo que habría incrementado la inundación en esta región. En las últimas semanas, China se vio azotada como nunca antes por lluvias torrenciales provocadas por la tormenta tormenta Doksuri, que dañaron infraestructuras e inundaron varios sectores de la capital y sus alrededores.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.